Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy junto a Eduardo Winkler, ya de vuelta en los estudios de Pailo Prensa. Y que hoy día tempranito, así que me van a disculpar que venimos apurados, pero ¿de qué vamos a hablar? Porque hay muchísimo que comentar. Tenemos novedades en el SAC, tenemos novedades con CONAF también. ¿Dónde están los proyectos de ley? Este enredo que estuvo entre el presidente Boric, que llamó a ponerse firme y a trabajar a los diputados, y le respondieron rápidamente de vuelta: oiga, presidente, si aquí no están los proyectos, están en el Senado. ¿Sabe dónde realmente están? Bueno, hay montones de cosas que conversar y feliz de estar de vuelta con ustedes. Bienvenido, Eduardo Winkler. ¿Cómo estás tú?
Hola, Rocío, contento de estar aquí contigo de nuevo. De ahí nos contarás detalles de, bueno, vi todos tus videos de la actividad que estuviste en Santiago y vi que estuviste bien rodeada de los referentes de la leche a nivel nacional y mundial. Así que contento de estar aquí y feliz de poder conversar un ratito de política local y nacional.
Así es, y vamos a saludar también no solo a ti, sino a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM, en Río Negro Radio Mía en la 100.7 y en Purranque Radio Viva 92.7 y Canal 126 de Surbit. También nos pueden ver en Crónicas del Sur en Canal 236 de Mundo Telecomunicaciones, y ustedes ya lo saben, somos medio digital. Por lo tanto, todos sus comentarios nos ayudan a seguir creciendo, todas sus interacciones, y por supuesto hacen mucho más entretenida la conversación. Y Eduardo, ponme al día, ¿qué pasó con el paro del SAC?
Bueno, sigue. Así como lo conversamos la semana pasada, que en ese minuto no era una noticia que de hecho yo, te acuerdas que felicité a País Lobo, que fue de los primeros medios en sacar esta información. La semana pasada todavía era como que un tema que no estaba muy destapado o nada, pero hoy en día, si tú te fijas los portales, prácticamente todos hablan del tema del paro del SAC. Y ya está empezando a tener las colas que yo te había comentado.
Habíamos anunciado
que uno no quiere que ser alarmista ni empezar con campaña de terror, pero los actos tienen consecuencias, y en este caso ya tenemos comunicados de algunas plantas frigoríficos, mataderos, que han tenido que o disminuir su producción o parar en ciertos casos, porque no les están llegando los funcionarios del SAC capacitados, algunos llegan, algunos reemplazantes que no saben cómo hacer la pega, y en el fondo la verdad es que esto tiene dos aristas sumamente importantes. Una es que desde el punto de vista productivo, tener parado un frigorífico es sumamente grave para la producción ganadera, porque finalmente en Chile la cadena productiva tiene dos eslabones de carne, tiene dos eslabones grandes: los productores ganaderos y los frigoríficos. Tenemos una etapa intermedia que son, digamos, las ferias, pero que en realidad no están tan relacionadas con la parte productiva, sino con la parte más comercial, y después, por supuesto, las carnicerías y todos los lugares donde se vende carne, digamos, en forma formalizada, por decirlo así. Y en este caso ya hemos tenido anuncios del frigorífico Osorno, por ahí hoy día leí de Carnes Ñuble también, que ha estado con problemas. ¿Y esto qué es lo que hace? Que finalmente estos que son grandes compradores de carne nacional no están saliendo a comprar. Y lo más probable es que si esto continúa, ya la próxima semana deberíamos empezar a ver disminución en el precio del ganado, y eso sí que es terrible porque en el fondo afecta a la economía local. Yo lo he dicho muchas veces, la agricultura familiar campesina posee más del 50% del ganado en Chile, o sea, aquí estamos afectando directamente al pequeño agricultor, y en una época muy sensible, porque es la época en donde la gente vende su ganado porque ya llegó un buen precio, llegó un buen peso también, que es sumamente importante, porque tiene compromisos. Normalmente los compromisos económicos para el ganadero, los pagos siempre se ajustan a la época de fin de primavera, principio de verano, porque es la época donde tienen las mayores posibilidades de sacar un ganado de buen precio y de buen peso. Y entonces todo esto se complica, y lo que es más grave es que las peticiones que son de los funcionarios, hay un petitorio largo, ¿eh? Pero hay cosas que hacen mucho sentido: oye, que te paguen las horas extras, que te paguen los viáticos, que yo tengo información de que no solo en el SAC, sino que en otras áreas del Ministerio de Agricultura hay gente que le deben viáticos y horas extras desde agosto, y que no tienen ni siquiera un plan de cómo van a regularizar todas esas platas que se den. Ahora, las peticiones SAC son más que solamente que le paguen lo que les deben. Ellos quieren un tema de formalización de contratos. Yo siempre he dicho, el Estado es un muy mal empleador y tiene gente que los renueva todos los años, por décadas.
Pues el único que se mantiene quebrando la ley, finalmente.
Efectivamente. Entonces, las legítimas solicitudes que puedan haber respecto a este tipo de cosas son difíciles que las cumpla el Estado. Esa es la verdad. Son difíciles que las cumpla porque vienen una mala práctica hace mucho tiempo. Y por otro lado, hay muchos que requieren, por ejemplo, los aumentos de grado, requieren gasto directo, dinero, caja, para poder cumplir con esos requisitos. Y sabemos que caja no hay. O sea, sabemos que el Estado tiene pendientes de pago en prácticamente todos los ministerios, que tiene a sus funcionarios que no le ha pagado lo que tiene que pagarle, que le debe a ciertas empresas. Entonces, está muy difícil que eso se normalice.
Ya, pero al final, lo que tú me estás mencionando es que no se puede producir toda la carne como faenar toda la carne que en estos minutos se estaría vendiendo, y que eso afectaría el precio de la carne. Y ahí no te entiendo bien el cómo, siendo que debiéramos ver menos carne dentro del mercado, a la gente le debería aumentar el precio al haber igual demanda y menor oferta.
Estoy viendo el punto de vista no de la carne, estoy viendo el punto de vista del ganado.
Claro, o sea, si de tú, la venta del, si, de la, del producto.
Del animal en pie, del animal vivo
pero
en
ahí
pie, claro.
Baja el precio porque como tienes menor capacidad
de procesar,
pero baja la demanda a nivel de que no lo puedes procesar nomás, no es que...
Es que piénsalo así, un gran comprador, uno de los grandes, o sea, los frigoríficos son grandes compradores de ganado en Chile, uh-huh. porque tienen que abastecer su frigorífico. Piensa que un frigorífico como los que tenemos nosotros no pueden faenar 500 cabezas de ganado diarias y más también. Entonces, si ellos no pueden funcionar, van a dejar de comprar, porque ¿cómo tú no vas a salir a comprar si no tienes cómo procesar? Por lo tanto, baja la demanda de ganado en pie. Y eso es lo que digo, que corre hacia atrás.
De todas maneras, claro, pero eso en algún minuto debiera destaparse y ahí soltar. O es como haber tanta oferta, igual a largo plazo, bueno, igual te va...
Depende cuánto tiempo demore. Hoy en día hay una escasez de carne en general. A nivel nacional e internacional, pero tú no puedes recuperar el tiempo perdido, o sea, no es, las plantas no van a poder, si ya estaban trabajando al 80-90% y ahora están al 60%, no van a poder compensar ese ganado que no faenaron en su minuto. Y ojo que también los tiempos de salida del ganado tienen mucho que ver con las condiciones climáticas de producción de pasto. Entonces quizás ya no vas a tener la calidad que tenías, el peso que tenías.
Eduardo, y si bien nosotros habíamos conversado esto el viernes pasado, ahí estaban, como el paro estaba paralizado, es decir, estaba suspendido todavía, y ahora empezó a funcionar ya. ¿Cuánto tiempo llevan el paro efectivo?
Es que han hecho, lo que pasa es que desde el punto de vista del funcionamiento de algunos frigoríficos se ha podido solucionar porque han enviado a otras personas. La crítica que decía yo es que gente que no necesariamente estaba bien preparada, pero yo tengo entendido de que están en ciertos sectores, están totalmente tenía los servicios, digamos, de estos funcionarios que están en la asociación, y hay un llamado para el 28, un paro ya más fuerte. Por ahí leí trabajar en forma escalonada y creciente. Claro. O sea, cada vez más van a haber menos funcionarios trabajando.
Claro. Sí. Oye, aprovecho de saludar a Claudio Triviño, que como siempre se conecta con nosotros, y también a Carlos Patricio Paredes Proboste, que nos pone: el SAC debería ser área estratégica. El tema que este gobierno está como la OP sin pagar los sueldos, nos pone. No estamos hablando aquí de sueldos, sí, a funcionarios, sino de los viáticos, que también es parte del sueldo, pero
ingreso.
Claro, también. Oye, otro de los temas que tú me mencionabas, que también está súper complejo, es el de CONAF. Cuéntanos un poco, Eduardo, qué está pasando ahí, porque se viene pronto la temporada de incendios, como podríamos llamarlo, al menos las altas temperaturas. Cuéntanos, ¿qué pasa con CONAF?
Hay un tema bien que causa, es bien curioso, porque tanto SAC como CONAF en el último tiempo ha tenido se le ha pedido la renuncia a sus directores nacionales. Uh-huh. En el caso de SAC fue hace muy poquito, y en CONAF hace un par de meses atrás. Pero ¿qué es lo que pasa? CONAF hubo un cambio de la normativa. CONAF, por un cambio de ley que se publicó en mayo, CONAF pasa a ser dos instituciones separadas. En el fondo, uno es el Servicio Nacional Forestal, que sería SENAFOR. Claro. ¿Sí? ¿Me escuchas?
Sí, te estoy escuchando.
Entonces se divide en dos partes. Servicio Nacional Forestal, SENAFOR, que es la parte que está encargada, por ejemplo, de los incendios forestales, y hay un servicio de biodiversidad y áreas protegidas, el SVAP, que ese va a depender del Ministerio de Medio Ambiente. Claro. En el fondo aquí estamos separando un poquito lo que es el CONAF, que cuidaba los parques, con el CONAF que se preocupaba de la parte forestal y los incendios forestales. Claro. El problema es que todavía no tenemos tan claro quiénes van a trabajar, quiénes van a ser parte de este nuevo Servicio Nacional Forestal, qué presupuestos van a manejar, si todavía no se ha conformado completamente, quién está coordinando. Ahora en diciembre ya tienes que estar con los con los brigadistas, con los, bueno, espero que estén los helicópteros, los aviones contratados. Entonces, si llega a empezar a haber una sequía pronta, que hasta ahora acá en el sur no la tenemos, pero ojo, los grandes incendios forestales de Chile en los últimos 10 años han sido más en la zona central que acá donde nosotros, ahí cuando vienen los supertanques y toda esta cuestión. Entonces, tienes una institución que fue dividida, que está siendo reorganizada, y no está claro si van a lograr estar preparados para una temporada de incendio. Y lo otro que es súper importante, la temporada de incendio en las zonas centrales depende mucho de cómo estuvo el invierno. Un invierno que ha sido beneficioso para la producción de pasto, para el crecimiento de los árboles y todo, se transforma en un verano de alto riesgo de incendios. ¿Por qué? Porque en el fondo hay más materia que fue verde, que se secó en el verano, y entonces hay más combustible para posibles incendios. Entonces está re complicado eso, el tema con AFE.
Bueno, pero ahí no solamente con AFE el que está a cargo, porque entiendo que para eso también están los delegados presidenciales. O sea, los de cada localidad son ellos los que tienen que hacer esa coordinación final y los que deberían estar apretando al organismo más abajo.
Sí, pero ojo, es que efectivamente en el caso de emergencias son los delegados presidenciales, antiguamente eran los intendentes quienes estaban, los gobernadores, dependiendo, digamos, la gravedad del problema. Pero la primera respuesta en temas forestales siempre es CONAF, y CONAF tiene una tenía, porque estábamos hablando del CONAF hasta mayo, tenía una estructura muy ordenada y muy organizada respecto al tema de incendios forestales, de brigadistas, de capacitación de esos brigadistas, porque ojo que es súper importante, que no puede ser cualquier persona.
Nos quedó totalmente demostrado en lo que pasó en Viña y Valparaíso, pues, o sea, y eran, subieron los estándares supuestamente de las personas de cómo entraban dentro de CONAF también. Pero vamos a ver, y esperemos que efectivamente eso pase y que las autoridades que sí tienen que estar ahí chicoteando los caracoles, podríamos decir, que como te decía, en estos casos serían los delegados presidenciales, efectivamente estén apretando y a tanto de acá, aunque estemos en esta etapa del gobierno que funciona como el pato cojo finalmente, porque es el momento en el cual está un gobierno que hay varias figuras que salieron, que hay reestructuraciones y que entran personas que vienen a parchar los últimos 6 meses de gobierno, ¿no?
Sí, pero yo insisto, la preparación hasta antes del incendio es un tema que se maneja internamente y es algo estratégico de CONAF. De hecho, los brigadistas se capacitan mucho antes. Yo estuve en Ancud en algún minuto acompañando a unos brigadistas en su capacitación. Son muy, muy estructurados. Casi parece como un tema medio, por decirlo así, de Fuerza Armada. Tienen una obra. Porque tienen que ser muy.
Claro.
Y porque finalmente un error le puede causar la muerte a ellos y puede causar que se nos vaya un incendio y se nos meta en una ciudad como pasó en la Quinta Región.
Oye, Felipe Zúñiga nos dice, el pic de incendios en el sur es tardío, marzo o abril, y CONAF actualmente está en pleno proceso de reclutamiento de brigadistas y personal administrativo. Están haciendo las etapas de prueba psicológicas. Gracias, Felipe, ahí. Y parece que tiene cierto conocimiento sobre el área. Y Carlos Patricio nos dice, en caso de emergencia no hay plata. Este gobierno dejó las arcas públicas vacías. Eso nos pone aquí, Carlos. Bueno, ahora se supone que para el nuevo presupuesto debiera retomarse, hay que ver cómo está esa glosa, efectivamente, del tema de los desastres naturales en cuanto quedó. Porque entiendo que para este año ya no queda.
Claro. Oye, y lo otro que es importante es que finalmente, ya cuando el delegado presidencial interviene, ahí también hay otras instituciones, o sea, bomberos, ¿para qué vamos a decir? O sea, bomberos es la institución que más se involucra en estos temas, pero también está, por ejemplo, el MOP, ojo que es súper importante, y ahí es donde entra el tema del delegado presidencial. ¿Por qué? Porque muchos incendios forestales, una vez que ya están delimitados, se empiezan a controlar más que con agua, con movimiento de tierras. Entonces ahí el Ministerio de Obras Públicas aporta con bulldozer y cuestiones, es un trabajo que es el que no se ve, es el posterior a la emergencia propiamente tal, es extinguir finalmente ese incendio, sobre todo en zonas donde hay mucho chacay, por ejemplo, que es algo muy común acá en la región de Puerto Varas hacia el sur, porque ahí se va el incendio por debajo, por las raíces.
Claro, aquí Felipe nos dice, es quien coordina todo ese trabajo finalmente. Interesante tema, vamos a ver qué. Las instituciones sigan funcionando, como tú decías, esto ya estaba armado, así que si las cabezas se van, probablemente siga su mismo curso, como nos pone aquí Felipe, donde ya están en esos procesos y que eso no termine, a pesar de que el desorden administrativo o jerárquico, más bien, que se está produciendo actualmente dentro del gobierno. Nos pone también Felipe, las alertas rojas permiten liberar los recursos. Antes de eso se hace solo un trabajo liviano de recursos limitados. Así es, efectivamente, cuando tú vas subiendo, se liberan recursos para poder hacer distintas cosas, reconstrucción, por ejemplo, unas cuando efectivamente entras en esos estadios. Carlos nos pone, ¿qué opinan que la última encuesta Kaiser está a punto de, a un punto de Matei? Bueno, las encuestas están interesantes, hay distintas que andan dando vueltas por ahí, y, pero antes de pasar a eso, ya en el ratito que nos queda del Política Podcast de hoy, vamos a politiquear un poquito más respecto a lo que está en boca de todos el día de hoy, que más que las encuestas, este encontrón que ha tenido Boric con los diputados, donde les dice, cuando estaba inaugurando un jardín infantil, les dice, por favor, vayan diputados a trabajar para que puedan liberar la ley de sala cuna universal y también vayan ustedes a, dejen de hacer este bochorno y de preocuparse de otras cosas, como hablando quizás de esta acusación constitucional que podrían hacer frente al ministro Bardou. Y le respondió, ni corto ni perezoso, le respondió el presidente de la Cámara y le dice, estimado presidente Boric, ese proyecto ya fue despachado al Senado y eso estamos trabajando. Y el último bochorno, cuando esto sucedió, usted no estaba aquí en la Cámara de Diputados, al igual que algunos personeros del actual gobierno, probablemente refiriéndose a Camila Vallejo, quien tampoco estaba en el año 2021 cuando sucedió el bochorno anterior de que no pudieron sesionar por falta de parlamentarios. ¿Qué te pareció a ti, Eduardo,
Mira, la
esta?
verdad es que a esta altura ya sorprende tan poco. Por un lado, yo noto que el presidente como que está todo el rato mandando mensajes al resto de que haga la vega, de que se preocupen de lo que tienen que hacer y de lo que ellos están haciendo, de lo que él tiene que hacer. Muy poca preocupación, muy poca autocrítica. Efectivamente, si más encima el proyecto de ley no estaba en la Cámara de Diputados. Aparte que yo sí sé que la última vez que hubo un bochorno que no se pudo sesionar por falta de diputados en la sala y yo no estuve, yo por lo menos tendría la mínima delicadeza
Estaba
de no
bien
hablar
viendo.
del tema. O sea, partamos por ahí. Ahora, interesante, ¿eh? Porque como que al final quedó, vienen por ahí como debajo de la alfombra, pero yo siempre he dicho que en el caso de ahora que estamos en periodo de elecciones, en el caso de los parlamentarios en ejercicio que se están repostulando, sería interesante saber, más que las propuestas y todo, es un poco que den cuenta de lo que han hecho.
Lo que han hecho de la asistencia al Congreso o
Yo,
ambas.
es que eso es todo, es qué proyecto han hecho, qué han fiscalizado, qué la asistencia al Congreso, si estuvieron o no estuvieron ese día en la sala y por qué no estuvieron. ¿Me entiendes? Entonces, yo encuentro que ha pasado como bien piola el tema de que, porque aquí fueron muchos, estamos hablando de prácticamente 2/3 de la cantidad de diputados que no estuvieron en la sala, porque ojo que no es lo mismo haber estado en el Congreso,
Y haber
en tu
estado en sala.
oficina o en un café, porque el Congreso tiene varios cafecitos y cosas así, que estar en la sala. Ahora también habían parlamentarios que estaban en actividades oficiales que no eran en sala, que es distinto. Pero el parlamentario que no llegó, aunque estaba en el Congreso, yo casi que encuentro que es peor.
O sea, de todas maneras, sobre todo en un momento en que hay campañas políticas. Igual es complejo esto, ¿ah? De que haya campaña política en el medio de estar ejerciendo como parlamentario. Yo lo veo, o sea, como que vayan a la reelección, ahora paralizar un país también con los problemas que existen en el medio de una legislación de presupuesto, por ejemplo, lo veo todo complejo. Yo
Sí,
también lo analizaría.
es raro porque efectivamente tienen ventajas competitivas contra quienes no son parlamentarios en ejercicio, que son enormes. O sea, desde el hecho que en una actividad pública ahora, nosotros ayer tuvimos nuestro bien publicitado
Ay,
seminario sobre los temas de los perros.
¿cómo te fue,
Estuvo
verdad?
muy bueno, muy bueno. La verdad es que estoy contento. Tuvimos visita, presencia de dos parlamentarios en ejercicio, varios candidatos parlamentarios, que nos interesaba mucho que estuvieran ellos ahí para que en el fondo pudieran interiorizarse y ver una visión más amplia del tema. ¿Y sabes qué? Fue súper interesante porque presentaron gente por tema de biodiversidad, por temas del servicio agrícola y ganadero, uno un relato específico del caso de una de las miembros de la familia que tuvieron ese problema, los terneros acá en Porranqui que terminaron la plaza y en la carretera y que causaron accidentes, y relató cómo vivieron ellos eso y qué fue lo que pasó. También un representante de los gremios con datos más macro. ¿Sabes qué? Una presentación que fue muy buena. La escuché, pero que él hablaba, porque básicamente todos estamos más o menos de acuerdo en la gran mayoría de las cosas. Y eso era su resumen. Decía, mire, aquí hay cosas que todos sabemos que están claras. Las instituciones no están funcionando ni haciéndose cargo del problema. Financiamiento no hay. Hay un problema de perros que están, le ponemos miles de nombres, pero finalmente son perros que están libres deambulando.
En así la ciudad se llaman de ahora, de libre deambular, le
llaman. Libre deambular, comunitario. De hecho, dijo, al final es todo el mismo problema. Tenemos perros que no están en sus casas.
Andan sueltos, punto.
Andan sueltos. Y entonces hizo como un resumen de todos los temas y ponía en verde lo que prácticamente todos estábamos de acuerdo. Cuando decimos todo es los servicios del SAC, las protectoras de animales, los agricultores. Y finalmente, ¿sabes dónde? Él decía, ¿dónde está el problema? Que todos se enfocan en el único tema que es diferente o que la opinión es distinta, que es el tema de la eutanasia de los perros. Uh-huh. Entonces, partimos diciendo no vamos a conversar por esto, pero mira, estamos de acuerdo en el 90%, en el 95% de los temas. Entonces, trabajemos eso y después lleguemos a ver este tema que es el más delicado. Pero tenemos hartas cosas que
por supuesto.
Transmitir para atrás.
O sea, yo creo entonces, que todos están de acuerdo con el tema de la tenencia responsable. Y por favor, que mantengan a los perros adentro de sus casas. Hay sí. Tantos que les abren la puerta y dicen, no, si el perrito sabe volver. Oiga, ese problema no es que se le pierda al perro. El problema es que el perro puede dejar otros perros dando vuelta. El problema es que el perro deja basura afuera. El problema es que el perro agarra a flora y fauna local. Y ojo, ni siquiera nos hemos puesto a hablar de los gatos, porque los gatos sí. Tienen problemas muy similares.
Sí,
pero eso está como ya más abierto de que el gatito ande por los otros tejados. Oiga, de verdad que los gatos son complicados también con los animales, con las plantas, con un montón de otras cosas. Pero bueno, claramente el de los perros tiene prioridad.
Sí, bueno, y uno de los temas del diagnóstico final, de muchos diagnósticos, la verdad es que se nos alargó mucho la actividad. Teníamos que haber terminado a la 1:30, a las 2:30, todavía estábamos en la época de preguntas y eso que tratamos de compactar todo esto, pero mira, fue súper bueno, hay harto para hablar, llegaron muchos consejeros regionales, obviamente los consejeros regionales organizadores, llegaron dos parlamentarios, llegaron candidatos, obviamente había gente, había muchos funcionarios de municipalidades de la región.
O sea, qué bien.
Casi todas las municipalidades, o no sé si casi todas, pero muchas municipalidades tenían gente que está preocupada de este tema y que llegaron
a este día. Ellos son los que están mandatados actualmente a hacerse cargo de este problema. O sea, la ley Cholito mandata a las municipalidades a hacerse cargo de esto. Pero sí. No les da fondos extra, no les da capacitación, no les da ninguna cuestión. Le dice totalmente, hágase cargo.
Sí. Bueno, y lo que había, yo partí contándote de esta actividad porque te decía de las ventajas de quien hoy en día es parlamentario en ejercicio en campaña versus quien no es. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tú haces los saludos, a los claro. Parlamentarios en ejercicio se les saluda, se paran, saludan claro. Para atrás, se hacen así los machos un ratito y se vuelven a sentar. Pero resulta que al lado de él puede haber un candidato o candidata y a esa persona no se le saluda porque los candidatos no, están invitados no, y pueden ir. Pero entonces ves que en el fondo yo creo que hay que medir con una vara distinta en la época de elecciones a quienes son parlamentarios en ejercicio, o digamos, la forma en que la ciudadanía debe decirle más que cuáles son sus propuestas, y usted qué quiere hacer y por qué quiere hacerlo, es, oiga, a ver, cuénteme primero qué hizo estos primeros 4 años, o 8 si fuera senadores.
Hubo 8, si es que son ya llevan 2 periodos, porque hay algunos que van para el tercero también.
Pues. Bueno, pero digamos que cuando se reeligió es porque la ciudadanía consideró que lo estaba haciendo bien y le dieron 4 años
o
más.
O era el que más conocía,
Perfecto, pero en el fondo yo creo que sí tiene que haber ahí un tema de que la vara tiene que ser distinta.
Oye, se nos acaba el programa el día de hoy y Felipe nos pone, bueno, agradecer siempre a Claudio y a Carlos que están súper activos como siempre, y nos dice Felipe, hay que hacer el catastro de perros con registro fotográfico y que existen fondos de subdere para municipios, para tenencia responsable, sí. Esterilización, etcétera, pero este año no sabemos si es que hay plata para eso. Así que sí. Es interesante lo que pasa ahí.
Eso hay que ser súper honesto, las municipalidades en general reciben fondos para esterilizaciones y ojo que ahí sí tiene que haber una relación entre perro y gato, no solo perro. Y sí quería contar que efectivamente nosotros tenemos una experiencia que lo presentó un funcionario del área de medio ambiente de la municipalidad, que uh-huh. De cámaras trampas que se pusieron en la provincia de Osorno.
Ya.
Y se detectaron, porque hasta ahora el consenso es que los perros silvestrados propiamente tal, parece que podría ser que existieran en Isla Navarino, y en algunos otros sectores quizás Tierra del Fuego, pero que en realidad no son perros asilvestrados, son perros que tienen casi dueño y que hacen jaurías para salir de vez en cuando.
Ya. Es lo mismo que se habla con las parcelas.
Sí, por supuesto. Lo que sí se vio es que nos mostraron imágenes de las cámaras trampa, que estaban básicamente como en paralelo en la precordillera de la costa y la precordillera de los Andes,
ya.
Y que efectivamente hay mucho perro en zonas que donde no hay una ciudad en 15, 20 kilómetros. Por lo tanto, son perros o que son de casas de campo, y efectivamente se veían perros que tenían collar, que estaban muy lejos de lugares urbanos, perros con collar que hacían jaurías y bueno, y también lo otro que fue, vimos fotos terribles de ataques de perros a a ganado mayor, ganado menor, una cuestión impresionante. Así que sí, pues, efectivamente hay un problema enorme que yo creo que está subdiagnosticado, igual que los ataques, los datos de ataque a personas. Al parecer mucha gente no denuncia el ataque, si es un ataque que no requiere ir al hospital. Y ese es un poco el llamado, ¿eh? Y yo quiero, solo para irme con esto, el llamado es que cuando hayan ataques o vean perros deambulando, la denuncia, y la denuncia tiene que ir a Carabineros y al SAC. Es sumamente importante porque el SAC está tratando de juntar información.
¿Y se puede denunciar en el SAC? Porque muchas veces se puede llamar a Carabineros, pero Carabineros, ¿qué vas a hacer aparte de darle una advertencia a la persona? Pero quizás en el SAC podrían tener un registro mucho más claro de eso en particular.
Sí, en el SAC, de hecho, ellos tienen, y ellos tienen como una planilla en donde de partida distinguen entre especies atacadas y atacantes. Porque, por ejemplo, ellos se han dado cuenta de que hay varias veces, sobre todo en las precordilleras, se avisa de un ataque de puma y después todas las pruebas demuestran que no es un puma.
Que fueron perros. Sí. Mira, interesante. Sí. Eduardo Winkler, te quiero dar las gracias por la conversación el día de hoy. Ha estado muy interesante. Nos volvimos al agro, de cierta manera, a dar un repaso, pero también son políticas públicas que van asociadas a cómo convivimos y sobre todo en una región donde la agricultura, las zonas rurales son tan importantes. Así que muchísimas gracias por traernos este tema. Eduardo, ¿te quieres despedir de nuestra audiencia?
Sí, muchas gracias, Rocío. La verdad que súper contento de haber podido participar. Me calzó muy bien la hora porque ahora tenemos la primera piedra del camino hacia Ponce, así que de la pavimentación del camino a Ponce, que ya están trabajando, así que me voy de aquí para allá. Y a quienes me van a escuchar hoy día en la tarde acá en Porranque, que espero que nos hayamos visto y nos hayamos encontrado y saludado en Ponce en esta primera piedra del camino.
Muy bien, Eduardo Winkler, entonces, ex Seremi Agricultura, actual concejal de la comuna de Purranque. Soy Rocío Gambres, comunicadora y doctora en ciencias, y esto fue Política Podcast. Que tengan buen fin de semana y nos vemos el lunes. Chao, chao.